Huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Vaya conmigo al versículo 15. Dice: estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón está unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz. Paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Verso 19. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos habido consejo, le despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Verso 20. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnás, Josabad, Jadiel, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de militares de los de Manasés, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Quiero que lea conmigo el versículo 22. Porque entonces, ¿qué dice? Todos los días, ¿qué ocurría? Venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, con ejército, como ejército de Dios. Leamos una vez más el versículo 22. Dice: porque entonces, todos los días, diga conmigo, todos los días. ¿Qué ocurría todos los días, amados hermanos? Venía ayuda ¿a quién? A David. Dice: hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Pedimos tu consejo sobre nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, toma control de nuestras mentes y cubrimos este lugar, cubrimos cada vida, y todo aquello que no te glorifique lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Decimos amén, hermanos. Fíjese que estamos viendo, mis amados hermanos, y por todas partes se está viendo esto, se está hablando esto, que estos son tiempos de luz y de revelación, como nunca la iglesia ha tenido un entendimiento sobre las cosas que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que, conforme a Génesis 1, declarar luz sobre nuestra vida, que la luz del Señor sea sobre nuestra vida. Por eso dijo Moisés: sea la luz de Jehová sobre nosotros y resplandezca sobre nosotros. Estos son días determinantes y no podemos perdernos lo que está pasando, mis amados hermanos. Tenemos que entender que para nosotros ayuda viene todos los días. No sé si me entendió, hermanos. Para ti y para mí, ayuda viene cada cuándo, hermanos. Todos los días. Si nosotros tenemos una misión y una visión definida de reino, usted y yo estamos destinados a entrar en lo que está escrito conforme a lo que hemos leído en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 2. Si usted y yo tenemos visión y misión de reino, hermano, prepárate, porque ayuda vendrá para ti todos los días. Dice la palabra de Dios en Isaías 3:10. Dile al justo que le irá bien, porque comerá de sus frutos, del fruto de sus manos. Y hay una sentencia violenta de parte de Dios. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Pero para ti y para mí, ayuda viene cuando, hermanos. Ayuda cuando viene, hermanos. Mire, tenemos que entender que nuestra visión tiene que ser bien definida y nuestra misión. Cuando usted y yo tenemos visión y misión definidos, hermano, ayuda vendrá todos los días. Estaba redefiniendo o redescubriendo lo que es visión, porque usted sabe que aquí en la escuela enseñamos lo que es visión. Es importante tener visión. El miércoles hablé la importancia de aclarar nuestra visión, porque dice la palabra de Dios que sin visión el pueblo perece. Pero ¿cómo podemos nosotros de manera práctica definir lo que es visión? ¿Qué es visión? Visión se define como el camino al cual se dirige una persona, una familia, una empresa, una organización, una iglesia, a largo plazo, y sirve de rumbo. La visión es un rumbo, te da rumbo y aliciente para orientar decisiones estratégicas de crecimiento. Por ejemplo, la visión de esta iglesia, ¿qué es? Ganar familias para Dios y que sean discípulos. Esa es la familia, esa es la visión de esta iglesia. Ganar una generación de familias para Dios y hacer los discípulos. Es nuestra visión local. Ahora, la visión del reino, ¿cuál es? De Jesús. Es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es una visión. Y a eso fuimos llamados. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, la misión es el motivo. Tenemos que definir. Visión es el rumbo. Misión es el motivo o el propósito. Misión es el fin o razón de ser de la existencia de una empresa, una organización, de una persona. Misión es lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa. Misión es lo que pretendemos hacer. El para quién lo va a hacer es influencia en momentos concretos por algunos elementos como la historia de la empresa, en el caso de la iglesia. Nosotros tenemos una misión. Jesús dijo, señores, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Esa es la visión. ¿Y cuál es la misión? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Eso es misión. Es propósito, es el qué es lo que vamos a hacer, para qué estoy aquí en la tierra. Entonces, cuando una persona tiene bien clara la visión de reino y la misión, hermano, ayuda viene todos los días. ¿Cuántos creen que ayuda viene todos los días? Mire, David tuvo discernimiento. Él estaba en su tiempo kairos. Hay dos palabras para definir tiempo, la palabra kairos y la palabra cronos. Cronos es el reloj actual, la hora que estamos viendo en esta mañana, 11:20 en la mañana. Esa es la palabra cronos, cronológico. Tiempo es un tiempo específico, pero la palabra kairos es un tiempo donde Dios va a hacer cosas extraordinarias a favor nuestra. Y él por encima del cronos va a pasar ese tiempo cronos y va a establecer cosas tremendas para nuestra vida. David entendió que su tiempo de prueba, escuche, David tuvo que pasar por la prueba. ¿Y cuántos creen que la prueba es una bendición? Y aunque no lo crea, hermano, la prueba es una bendición. Pero dijo, señores, no se sorprendan cuando venga el tiempo de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuidado cuando queremos quitar del evangelio del reino la palabra prueba. Porque muchas veces puede haber gente que con tal de que la gente se confunde con el evangelio, usted venga a Cristo, todos tus problemas van a acabar. No, es cuando comienzan, hermano. Comienzan los problemas, pero hay una diferencia. Tenemos el poder de Dios para manifestar el evangelio del reino. Los problemas van a comenzar. Mire, cuando Jesús vino aquí a la tierra, comenzaron los problemas. Porque el diablo se levantó. Mire, hubo una matazón de niños impresionante. Herodes empezó a matar a los niños, pero Jesús fue preservado. ¿Por qué? Porque ayuda venía para él todos los días. Cuando tú y yo nos convertimos al evangelio del reino, van a venir pruebas, pero ayuda vendrá de Dios para ti cada cuando, hermanos. Todos los días. Es una palabra que está escrita para nosotros. David se dio cuenta que el tiempo de su prueba, el tiempo de la persecución había terminado. No todo es prueba. Las pruebas son temporales, son necesarias porque sacan a luz lo que hay dentro de nosotros. las motivaciones, las actitudes correctas o incorrectas. La prueba es una bendición, porque la prueba es el tiempo, es un examen donde nosotros tenemos que de veras manifestar de qué estamos hechos y si calificamos o reprobamos. Y David se dio cuenta en este momento, cuando leemos 1 de Crónicas capítulo 12, ya Saúl había muerto. El que lo perseguía, su suegro. Saúl no era cualquier persona, era el rey, número uno. Número dos, era el suegro de David. ¿Cuántos de aquí son yernos? A ver, levanta la mano los que son yernos. Los que tienen un suegro, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿cuál es el trato que te da tu suegro? Imagínense, David tenía a su suegro Saúl. Y su suegro Saúl lo veía como un enemigo, lo quería exterminar, lo quería matar. Y David tenía que huir, y así estuvo por varios años. Él fue tratado por Dios, Dios lo permitió, Dios estaba ahí cuidando a David. Saúl se levantaba, lo perseguía, y David se escondía. Dios protegió a David en ese tiempo difícil. Pero en el momento en que leemos 1 Crónicas 12:22, dice la Biblia, lo voy a leer nuevamente. Porque entonces, todos los días, me gusta esta palabra, todos los días. Día conmigo, todos los días. ¿Qué ocurría todos los días? Dice, venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército. Mire, déjeme le digo algo, hermano. Lo que está pasando en este momento en Arizona es un empujón para que la amnistía se adelante. Lo que el diablo está haciendo es provocar que se manifieste la cobertura de Dios sobre el pueblo de Dios. Cuando el enemigo levanta algo, escuche, Dios tiene control. ¿Cuántos creen que Dios tiene control? Hermano, no hay cosa de la cual Dios no tenga control. Dios tiene cuidado de su pueblo. Cuando se levantó Amán contra el pueblo de Dios y hizo un decreto, hubo un decreto gubernamental. Se está esperando que se firme la orden en Arizona. Escuche, hermano. Dice Isaías 3:10, dile al justo que le irá bien. Amén. No sé si me entendió, hermano. Amén. Dile al justo que le irá ¿cómo?
Bien.
Le irá bien. Y no solamente le va a ir bien, va a comer de sus frutos.
Amén.
Y cada vez que el diablo se levanta para perseguir al pueblo del Señor, lo que hace es que él se está dañando a sí mismo. Porque ayuda hay para ti todos los días. Diga conmigo, ayuda viene. Ayuda divina viene. Para mí, para mi familia, todos los días. David se dio cuenta que tenía la unción fluyente, tenía la gente, había llegado su Kairos. El Kairos es el momento del despegue. Todo estaba a su favor. Hermano, así estamos hoy usted y yo. Todo está a nuestro favor. Aunque de repente parezca en contra, todo está a nuestro favor. No sé usted cuántos creen esta palabra. Todo está a nuestro favor. Porque dice la Biblia en Isaías, dile al justo que le irá bien. Y no solamente eso, va a comer de sus frutos. ¿Y sabe qué veo aquí? Dice la palabra del Señor que mucha gente empezaron a unirse con David. De diferentes tribus, de las tribus de Israel, empezaron a juntarse de Manasés, de Benjamín. Se empezaron a juntar hombres de guerra, no eran cualquier tipo de gente. Mire, hermano, ¿sabe qué está pasando? Lo que estamos viendo este tiempo, la presión, lo que está haciendo es que está ejercitando a la iglesia en la guerra espiritual. No sé si me entendió, hermano. Toda la presión, mire, cuando todo está bien, la gente le afloja un poco. Cuando todo va muy bien, mire, la gente baja la intercesión, baja la oración, todo está bien, tranquilo. Pero viene la presión y todo el mundo a interceder. Mire, yo recuerdo cuando se cayeron las Torres Gemelas. La gente en la mañana iba a las iglesias, entre semana. Oremos, Elo, oremos. El mundo se está acabando. No, que no. Mire, hermano, la presión es buena. Porque nos mantiene pegados. Ahora, qué lindo es cuando sin presión tú sigas pegado al Señor.
Amén.
Que sin presión, que se va la prueba. Y tú dices, Señor, yo te sigo amando. La prueba me perfeccionó, pero ¿sabes qué, Señor? Yo he entendido que tú eres mi fuente, que tú eres mi cobertura. David entendió esta palabra. David hizo algo con su perseverancia, con su abundante perdón. Mire, hermano, Dios probó a David en el perdón. Y por eso lo ungió. lo ungió en medio de sus hermanos. Mire, imagínese, su nombre no estaba en la lista de invitados. ¿Cuántos hermanitos de repente ocurre? Le llamaron a última hora: hermano, fíjese que quiero que venga a la fiesta. Ay, no me dio una invitación. Hay que liberarlos. No, es que no me... Yo no recibí invitación. Hermano, ya dejes esos complejos en el nombre del Señor. Amén. Y si no te invitan, usted apúntense, llegue antes. ¿Aló? David no estaba en la lista. Dijo el profeta a Isaí: ¿están todos tus hijos? Dijo: sí, ya están todos. Dijo: ¿falta alguno? Dijo: me faltó el más pequeño. Dijo: no comeremos hasta que él no llegue. Y hermano, David llegó, fue ungido y comenzó el proceso. Y una de las áreas donde David fue probado fue en el perdón. Porque Saúl lo quería matar, le tiró la lanza varias veces, lo quería exterminar. Y David siempre mantuvo su corazón. ¿Cómo me doy cuenta que David mantuvo su corazón recto delante de Dios? El día que Saúl murió, David no celebró. Él se sintió triste. Incluso escribió un proverbio sobre Jonatán y Saúl. ¿Sabe por qué? Porque David fue probado en el perdón. Y cuando tú y yo somos procesados en la prueba y empezamos a soltar perdón: Señor, yo no lo entiendo, pero yo bendigo. No lo entiendo, pero no sé por qué viene esto, Padre, pero yo cuido mi corazón. Tú estás acumulando puntos para que en un determinado tiempo la ayuda no sea esporádica. La ayuda va a ser todos los días.
Amén.
Ah, no. Aquí hay personas que han sido probadas en el asunto del perdón. Hay gente que aquí los ha metido a un proceso y tú dices: Señor, ¿cuándo salgo de esta? Porque veo que la ayuda es esporádica. Vengo a decirte en esta mañana: si tú cuidas tu corazoncito y te mantienes con una actitud de perdón, de humildad, y cuidas tu vida de la altivez, prepárate, porque ayuda vendrá para ti todos los días. David rompió, hizo un rompimiento, y él rompió la maldición de ayuda esporádica, porque él determinó cuidar su corazón. Y cuando él cuidó su corazón, ¿qué ocurrió? Él activó la unción de la ayuda diaria, ayuda diaria. Por eso, cuando usted ve el Padre Nuestro, si revisamos al Padre Nuestro, el Padre Nuestro no es una oración que tenemos que hacer como la hacen los católicos, digo con todo respeto. Yo recuerdo una vez que fui con el cura, me dijo: ora cinco Padres Nuestros, como que imagínese, cinco, y tres Aves Marías. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Es un modelo. Ahí hay misterios de la oración. Pero no es estar como pericos ahí: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. No, eso no funciona, hermano. El asunto del Padre Nuestro dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Habla de relación. Santificado sea tu nombre. Habla nivel de adoración. Venga tu reino, nivel de gobierno. Hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Habla a nivel de rendición. Y luego después dice, ¿qué más dice? El pan nuestro de cada cuándo. De cada día. Pero fíjese, eso se activa cuando rendimos la voluntad. Dice: hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros rendimos la voluntad, estamos activando ayuda divina todos los días. Y fue lo que hizo David. David rompió esa maldición y dijo: Señor, yo necesito que ahora ver lo que tú tienes para mí. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Dice la Biblia que David se dio cuenta que estaba en su momento, porque todos los días le venía ayuda. Y hermanos, yo creo en esta mañana que aquí hay algunos de ustedes, y quisiera decir que todos, algunos ya lo han hecho o ya rompieron ese nivel. Pero quisiera que cada uno de los que estamos aquí, en cada sección de este lugar, todos hagamos un rompimiento en esta mañana, y que rompamos la ayuda esporádica y nos atrevamos a creerle a Dios que Dios es un Dios de todos los días. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios de todos los días?
Amén.
Hermano, David rompió esa barrera. Y él, hermanos, empezó a entrar a una vida de plenitud. Y tenemos que entender que lo que dice la palabra de Dios es una realidad para nosotros. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios para ti y para mí. ¿Cuántos lo creen? Son nuevas cada mañana. Jesús dijo: señores, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que entender, tener claro, visión y misión. Y por eso se lo quiero repetir en esta mañana. ¿Qué es visión? Es el camino hacia donde usted y yo nos vamos a dirigir. Y misión es lo que vamos a hacer, el propósito. Por eso mucha gente no recibe. ¿Sabe por qué no recibe? Porque no tienen visión ni tienen propósito. Señor, dame recursos. ¿Para qué los quieres? ¿Para engordar la cuenta del banco? No. Los recursos son para distribuirlos. Son para establecer reino de Dios. Y cuando nosotros tenemos una visión definida y una misión también definida, dice Dios, está listo para los recursos. ¿Por qué? Porque vas a distribuir. David encontró el secreto. Mire, era tremendo. Cuando David hace el rompimiento, él se dio cuenta entonces que a partir de ese día era normal que para él viniera ayuda todos los días. Yo siento de Dios que tenemos que orar por un rompimiento, hermanos. De repente el enemigo nos puede meter con un conformismo. No, tú tranquilo, espérate hasta el siguiente año. Hermano, si usted se ordena con Dios y mantiene una actitud de perdón, de arrepentimiento, nos mantenemos en santidad, preparémonos, porque ayuda de Dios vendrá para usted, para mí, todos los días. Ahora, ¿dónde estaba el secreto de David? Le voy a leer algunos versículos de cuál era el secreto de David. No los busque porque son como unos 8, se los puedo mencionar, los tengo ya aquí seleccionados. Le voy a leer un versículo, Salmo 18:1. David encontró que el secreto estaba en el Señor. Dice la palabra: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Verso 2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David encontró en Dios que el secreto de que ayuda diaria le viniera todos los días era poner su confianza en el Señor. Dice el Salmo 22:19, mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo cual se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Por qué David recibía ayuda todos los días? Porque él puso en Dios toda su confianza, no parte de su confianza. Muchos hermanos de repente dicen: hermano, es que ¿por qué no viene mi día? Porque tú tienes tu confianza dividida en Dios y en tu patrón, en Dios y el loto. Qué silencio, ¿verdad? En Dios y en la buena suerte. Hermano, para el cristiano no existen los golpes de buena suerte. Para ti existe ayuda diaria de Dios. Quiere venir todos los días. Por eso dijo David. Mire, David dijo: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salmo 31:2 dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Salmo 37:39, pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No tardo auxilio, dije pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 81:1, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Y le voy a leer un salmo más, Salmo 118:14, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Y él me ha sido por salvación. ¿Cuál es el secreto en esta mañana? Hermano, el secreto es que pongamos en Dios toda nuestra confianza. Si ponemos en el Señor toda nuestra confianza, ¿qué va a ocurrir? Ayuda vendrá para nosotros. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? No, no va a ser cada quincena. No va a ser cada mes. No es cuando venga un profeta y me dé una palabra profética. Eso se acabó. Ayuda vendrá para ti todos los días. ¿Cuántos lo creen, hermano? Mire, le voy a invitar que vaya conmigo a Zacarías, otro profeta que casi no leemos. Zacarías. Zacarías capítulo número 9. Algunos conocen mucho al profeta Entrarías, pero no Zacarías. Zacarías 9. Bendito sea el Señor. Hay una palabra aquí en Zacarías 9 tremenda. Zacarías capítulo número 9. Estamos aquí en Crónicas. Vamos a hacer aquí una pequeña división y vamos a Zacarías. Es tremendo lo que el Señor le dice a su pueblo. Zacarías capítulo 9, versículo número 9. Zacarías 9:9. ¿Ya lo encontró? Dice la Biblia. Zacarías 9:9. Voy a esperar que todos lo encuentren. Zacarías 9:9. Dice la bendita palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión. Pregunto, ¿cuánto hay que alegrarse, hermanos? Hermano, cuando ayuda viene todos los días, uno se alegra bastante. Es tremendo. Dice: Señor, qué bendición. Todos los días tengo ayuda tuya. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Versículo 11, es poderoso este pasaje. Dice: y tú también, diga conmigo, yo también. Dice: por la sangre de tu pacto serás ¿qué? Salva, preservada. ¿A qué sangre se refiere? A la sangre de Cristo Jesús. Tú por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos. Escuche, eso ya ocurrió en la mente de Dios. Tu familia le pertenece a Jesús, hermano. Tus hijos le pertenecen a Jesús. Pastor, me queda uno que está difícil. Ya Dios, en la mente de Dios ya ocurrió la salvación de ese joven. Dice: yo he sacado tus presos de la cisterna en que, ¿qué dice la Biblia? No hay agua. Pero ¿cuál es el secreto? Versículo 12. Volveos ¿a dónde? Esta palabra es muy interesante. Volveos a la fortaleza. Oh, prisioneros de qué? De esperanza. Hoy también, diga conmigo, hoy es el día. Dice: hoy también. La palabra hoy es hoy, no es mañana. Hoy es ¿qué, hermano? Hoy. Hoy también, diga conmigo, hoy también. Dice: os anuncio. ¿Qué es un anuncio? Una notificación. Un anuncio es eso. Es algo que está establecido. Hoy también os anuncio. ¿Quién está hablando? Papá Dios. ¿Quién está hablando? El que nos ayuda, el que tiene todo el poder. Dice: hoy también os anuncio. ¿Y cuál es la buena palabra que de hoy Dios nos quiere dar a nosotros? Que os restauraré ¿cuánto? El doble. Diga conmigo, el doble. Ahora, versículo 12 dice: volveos ¿a dónde? O sea que ellos un tiempo habían estado en la fortaleza, pero se retiraron. Si dice volveos, es porque ellos en un tiempo estuvieron ahí. Y usted no ha conocido hermanitos creyentes que estaban bien prendidos en el Señor y se desaparecieron. Pero ¿qué dice Dios? Vuélvete a mí. Ya buscaste ayuda con el psicólogo, con el médico, con el santero, con la virgencita y no pasó nada. Ajá. Vuélvete a mí. Volveos. La palabra volveos es alguien que ya estuvo ahí y algo le pasó, le entró la desesperación, le entró, no sé, alguna inquietud. La palabra volveos es, le habla a alguien que ya estuvo ahí, conoce el lugar, sabe que es un lugar seguro, pero le entró la, no sé, quiso agarrar vacaciones, yo no sé. Volveos, ¿a dónde? A la fortaleza. ¿Y quién es nuestro amparo y nuestra fortaleza, hermano? ¿Quién es nuestro amparo y nuestra fortaleza? Mire, hermano, nosotros no dependemos ni la economía de esta nación. Nosotros ni siquiera somos capitalistas. Ni socialistas. Usted y yo estamos en el reino. Y en el reino hay abundancia de pan. Jesús dijo a los apóstoles: señores, miren las aves del cielo, miren los lirios, no trabajan ni hilan, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dijo: señores, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que dice vendrán, ¿qué? Por añadidura. Jesús dijo: los gentiles buscan estas cosas, las buscan, ustedes busquen el reino, porque si buscamos el reino, la tenemos hecha. ¿Y cuál es la palabra? Volveos a la fortaleza. ¿O prisioneros de qué? De esperanza. Hermano, hay gente que son prisioneros de la angustia. Hay personas que son prisioneros de la duda. Hay personas que son prisioneros de la deuda, son prisioneros del odio, son prisioneros de la desconfianza. Tú y yo somos prisioneros de la esperanza. Somos esclavos del Señor. Nuestra vida le pertenece a Jesús. Si nos volvemos a Él, la tenemos garantizada. Hay una palabra. Si nos volvemos a la fortaleza, hay una palabra. Hoy también, diga conmigo, hoy será el día. Dice: hoy también os anuncio que os restituiré el doble. Y hermano, lo que digo, lo digo con propiedad, lo digo con respeto, lo digo con temor, lo digo con amor. Hermano, ya no esperemos la ayuda esporádica, esperemos ayuda divina todos los días. Diga conmigo: todos los días. Pero ¿cómo viene la ayuda divina todos los días? Esto no es por una declaración profética. Usted declare. Mire, esto es muy peligroso, hermano. Mire, ¿sabe que yo tengo miedo hasta profetizar? Señor, si voy a profetizar, quiero hacerlo guiado por tu espíritu, porque a veces que la gente dice: vino el hermano, vino el apóstol, y la gente dice: hace fila. Hermano, tiene para mí una palabra, lea la Biblia. O que piensen que uno es brujo. O piensan que uno es el adivino. Y la gente quiere el zodíaco cristiano. Hermano, tendría una palabra para mí. Y hay profetas que se dejan guiar por eso y los obligan a dar una palabra que Dios no les dio para ellos. Hay que tener temor de esa parte. Hay que hablar cuando Dios te diga. Y hoy Dios dice en esta mañana: vuélvete a mí. Si tú te vuelves a mí, que soy la fortaleza, yo te digo hoy, no mañana, hoy yo te voy a restaurar el doble. El doble. Dios lo dijo y yo lo creo. No sé usted, hermano, Dios lo dijo y yo lo creo. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de qué? De esperanza. Fíjese, esperanza es estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Esperanza es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido y que hay la seguridad de que vendrá. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana, si usted y yo tenemos la visión de Dios, que es ir y predicar el evangelio, no podemos esconder que Dios es nuestra fortaleza. Nuestra misión: que cada persona conozca el evangelio, que cada persona sea enseñada en los principios del reino. Entonces usted estará gestando la unción de ayuda divina todos los días. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué David tuvo este favor de tener ayuda divina todos los días? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender que Dios ha prometido ayuda para su iglesia. Jesús dijo: señores, no los voy a dejar huérfanos, estaré con ustedes, vendré a ustedes. Fíjese, la palabra ayuda en el hebreo es la palabra azar, que es ayudar, asistir, auxiliar, rodear, circundar. Dios protege a su gente, hay un círculo sobre ellos. Por eso cuando vino Satanás con Dios y le dijo Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra, justo, perfecto, apartado del mal? Y dijo Satanás: es que lo tienes rodeado, hay un círculo sobre su vida. Hermano, hay un círculo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. La ayuda de Dios está sobre tu vida en esta mañana. Ayuda viene del Eterno. Ayuda a través de múltiples formas. Él va a utilizar gente. Él va a utilizar al Espíritu Santo, su palabra. Va a usar a los ángeles. Va a usar gente, siervos de Dios. Va a usar personas. La gente que menos tú imaginas va a ser usada por Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? A quien menos tú te imaginas va a ser un instrumento que Dios va a utilizar. Hay cuervos volando hacia ti, no para sacarte los ojos, para traerte carne. Le dijo Dios a Elías: Elías, vete, sal de aquí, yo he ordenado a los cuervos que te den de comer. Hermano, y mire, lo más peligroso es darle a un cuervo carne porque se la come. Pero cuando llevan la cobertura de Dios, el cuervo no puede tocar la carne, y la llevó al profeta. Hermano, hay gente caminando hacia ti. Hay gente esperándote. Tú tienes que entender esto. Vuélvete a la fortaleza. Es bien tremendo encontrar gente de repente en las iglesias cantando, alabando, y todavía creen en la buena suerte, hermanos. Eso no existe. Eso no existe para la iglesia. Confiando en Cristo y en otro más. Confiando en Jesús y en algo más, hermano. Solamente Cristo. Él dijo: en mi nombre. Y si Él lo dijo, yo lo creo. No sé usted, yo lo creo. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana tenemos que creer que si nos mantenemos en la visión de Dios y en nuestra misión, que es arrancarle al diablo las almas, que vengan al conocimiento de la palabra del Señor, Dios garantiza que ayuda vendrá para ti todos los días. ¿Cuál fue la ayuda que David hizo? Formó un gran ejército. Hermanos, queremos que Dios levante un ejército de hombres y mujeres con una mentalidad de guerra. Miren, me gusta lo que dice aquí Primera de Crónicas 12. Vaya conmigo nuevamente, ya estoy en esta mañana por terminar. Primera de Crónicas, capítulo número 12. Dice la palabra de Dios aquí en Crónicas, Primera de Crónicas 12, que David, 22, la gente iba con él con un propósito: formar un gran ejército. Vaya, lea conmigo Primera Crónicas 12:22. Dice: porque entonces todos los días, yo creo, hermano, que Dios te va a dar favor con mucha gente, y tú serás un punto de atracción para que la gente venga y te busque a causa de la presencia de Dios en tu vida. Ayuda vendrá para ti todos los días. Gente te va a buscar. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes algo diferente. Tú tienes al Cristo de la gloria. Dice la Biblia: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ¿qué? Un gran ejército. Hermano, déjeme le digo algo. Preparémonos, porque el Señor va a levantar un gran ejército en esta ciudad. El Señor va a levantar un gran grupo de hombres y mujeres en esta nación, que aunque el enemigo se levante y mire, el diablo está dando patadas de ahogado, y nosotros estamos parados en la palabra de que aunque tiemblen los montes, aunque bramen los mares. Mire qué tremendo lo que está pasando en Islandia. Miles de vuelos han sido suspendidos porque el volcán, uno de los más grandes del en todo el planeta, hermanos, está despidiendo cantidades increíbles de humo, y hay vuelos suspendidos. Si esa gente clamaran a Dios, el volcán se apaciguara. Pero como no se humillan, la misma naturaleza está gimiendo. para que se manifiesten los hijos de Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender que la voluntad de Dios es que se levante un ejército poderoso, un ejército de guerra. Ya vimos las cualidades de este tipo de hombres que estaban con David. Dice que eran diestros con el arco, con la espada, eran hombres tremendos. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos estaban siendo habilitados para la guerra espiritual. Hermano, si usted y yo tenemos visión y misión de reino, Dios enviará a la gente correcta con la unción y la visión exacta para este desafío de manifestar el reino. Dios te está enviando gente para que te ayude en la guerra. Dios va a levantar un grupo de hombres y mujeres con una mentalidad de avance como nunca en la historia de la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, dice la palabra que estos hombres eran diestros, eran expertos, tenían rostros de leones, gente que se movía en la guerra espiritual, eran veloces para tomar el botín. Hermano, este es el tiempo, este es el tiempo en el que vamos a ver cantidad de gente viniendo a las plantas de Cristo y decir: yo hoy quiero volverme a la fortaleza. Y termino con lo que dice Zacarías, lo que estábamos leyendo. Zacarías capítulo número 9. Yo no sé usted, pero yo no he encontrado otra fortaleza más tremenda que la de mi Dios. No he encontrado otro lugar más seguro que el corazón de Dios. Y en esta mañana yo quiero leerte nuevamente esta escritura, mi amado hermano. Quiero que en esta mañana reconozcamos, si tú no has puesto tu confianza completamente en el Señor, hoy dile: Señor, hoy me vuelvo a ti. Hay gente que van a las iglesias y tal vez lo hacemos hasta por costumbre. Y dice Pablo: hermanos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero dice Zacarías capítulo número 9: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Dónde está usted refugiado, mi amado hermano? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Porque hay una palabra de Dios en esta mañana para usted y para mí, que si nos volvemos a Él, porque Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos da habilidad. La fortaleza es un lugar seguro. Usted ha visto esos castillos, esos lugares amurallados, es impresionante. Por eso dijo Martín Lutero, cuando Martín Lutero fue perseguido por la religión, por el sistema religioso, lo querían matar. Martín Lutero conoció al Señor leyendo la epístola a los romanos, los salmos. Martín Lutero quería encontrar la paz haciendo indulgencias. Él cuenta en algunos de sus tratados que él buscaba la paz flagelando su cuerpo, porque fue lo que le enseñaron, que había que flagelar su cuerpo. Pero un día él empezó a leer la epístola a los romanos: el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: pero no es posible, aquí está la bendición. Y Martín Lutero encontró que la justicia venía a través de la fe en Jesús. Él tuvo una experiencia tremenda, sintió una paz que lo embargó, se dio cuenta que ya no era flagelar su cuerpo, era confiar en el Dios vivo, en el Dios poderoso. Empezó a leer los salmos y se dio cuenta que en los salmos habla de la justicia de Dios. Pero eso le costó la persecución. Lo empezaron a perseguir, decían que era un hereje, que era un blasfemo, y lo empezaron a perseguir. Pero Martín Lutero fue preservado por Dios de manera milagrosa. Dios usó gente, aún gente no convertida, para proteger a Martín Lutero. Y vemos ahí escribiendo a Martín Lutero uno de los himnos más antiguos, y que espero que un día podamos cantarlo con los de la alabanza. Ese himno que dice: castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte. Porque Martín Lutero sentía la persecución mental, la persecución demoníaca, sentía la persecución del Papa y todos sus secuaces que lo querían destruir. Pero él recibió una palabra de Dios: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, volvámonos a la fortaleza. No tenemos otra alternativa. No podemos confiar en la economía de esta nación. No podemos confiar en el sistema de este mundo. Nuestra confianza debe estar en el brazo poderoso de Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en la sangre de Cristo. Porque dice aquí Zacarías: y tú por la sangre del pacto, de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Algunos de aquí esta mañana están a punto de hacer un rompimiento. Estás a punto, este hermano. He tratado, he logrado. Primer cosa, vuélvete a la fortaleza. Segundo, cuida tu corazón. Sigue perdonando. No te llenes de amargura, no te llenes de rencor. No reclames porque ha venido la prueba. Goza, te dice Pedro, que te goces. No digas: Señor, ¿por qué a mí? Alábale, glorifica su nombre. Y Dios te dice: porque hoy también te anuncio, hoy también te notifico que te restauraré el doble. Déjeme le digo algo para finalizar: en Dios nunca hay pérdidas. No sé si me entendió. En Dios nunca hay pérdidas. Toda posible pérdida en Dios es una inversión. Porque tarde o temprano Él dice: si tú te vuelves a mí y si tú te metes a mi presencia creyendo de que yo soy tu fortaleza, sabes una cosa, hoy mismo te voy a restaurar el doble. Póngase de pie esta mañana. Ayuda viene todos los días si tú te vuelves a Dios. Ya no será una ayuda esporádica. Aquí hay gente de veras, hermano, lo digo con todo respeto. Hay personas que han estado luchando: Señor, ¿será que estaré en pecado? ¿Por qué me pasa esto a mí? En ocasiones el enemigo nos quiere hacer pensar tantas cosas. Pero si tú te vuelves a la fortaleza, Dios te dice con esperanza, te acoges a esa palabra: vuélvete a mí, oh prisioneros de esperanza, porque hoy mismo, dice el Señor, os anuncio que les restauraré el doble. Y si tú crees a esta palabra, a partir de hoy vas a empezar a ver qué puertas se van a empezar a abrir. Y tú dirás: pastor, se me hacía tan difícil creerlo. Es que he tenido tantas pruebas, se me hacía tan difícil creerlo. No digas eso. Di y cree la palabra: ayuda vendrá para mí a partir de hoy todos los días. No sé cuántos en esta mañana quisieran volverse a la fortaleza. Yo soy el primero en esta mañana que corro a la fortaleza. Corro a ese castillo fuerte como lo hizo Martín Lutero. Corro a la fortaleza. Hermanos, Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y si Él lo dijo, es por algo. Separados de Él es imposible vivir. Por eso en esta mañana, antes de irnos, yo le voy a invitar. Si usted quiere volverse a la fortaleza, usted lo puede hacer en su lugar. Usted puede hacer una oración. Pero si usted quiere volverse a la fortaleza, ¿por qué no me acompaña en esta mañana aquí al frente? Y usted corre acá y le dice: Señor, yo creo que se acabó la ayuda esporádica. Yo creo que se terminó la ayuda allá de cuando en cuando. Yo creo que a partir de hoy ayuda vendrá para mí todos los días. Usted que me escucha por el internet, usted que me escucha ahí en el CD, usted también haga esta oración. Usted venga acá al frente, usted ahí en su lugar, ahí en su casa donde esté, deje de hacer lo que está haciendo. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Dios dice: volveos a la fortaleza. La Biblia dice en Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y dice: porque Jehová es la fortaleza de los siglos. Señor, en esta mañana aquí estamos delante de ti. Hágase un poquito más al frente, hermano, para que los demás puedan acomodarse. De un paso más hacia el frente, así. Aquí hay personas que han estado claudicando entre dos pensamientos. Señor, han venido los profetas y me han hablado, pero ¿qué pasa? No veo nada. Hermano, cambia tu lenguaje. Cambia tu lenguaje. Y empieza a declarar: Señor, ayuda viene para mí todos los días. Ya no empieces a claudicar. Vuélvete a la fortaleza. Vuélvete al Señor. Agárrate de Jesús. Tómate de su presencia. Agárrate de sus promesas. Porque Él dice en su palabra: hoy yo les anuncio que les restauraré el doble. Y si usted cree esta palabra, a partir de hoy, tú vas a empezar a recibir noticias de donde menos te imaginabas. No lo estoy diciendo, hermano, en emoción, lo estoy diciendo proféticamente. Si usted cree esta palabra, a partir de hoy habrá gente que tenía años de no llamarte por teléfono y van a andar consiguiendo tu teléfono celular por cielo, viento, mar y tierra. Van a andar buscándote porque algo Dios les ha indicado que te den. Algún contacto, algún trabajo, algún aumento. Algo va a ocurrir en esta mañana. Dios dice: hoy les digo que les voy a restaurar el doble, pero hay una condición. Vuélvanse a la fortaleza. Señor, en esta mañana yo me vuelvo a ti, Padre. Yo me vuelvo a ti. Dile al Señor con tus propias palabras, ¿no? Dile: yo me vuelvo a ti. Correremos a ti, como dice el canto. Correré a ti, yo correré, Señor. Correremos a ti. Correremos a ti, Señor. Nos apresuraremos a buscar al Señor. Señor, antes del alba. Sí, Señor, nos volveremos a ti en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia. Nos volvemos a ti. Hable con Dios, hermano. Dile con tus propias palabras. Dile: Señor, me vuelvo a ti.